Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, pues muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva emisión de Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional que cada semana tiene el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Todos los jueves a las 4 de la tarde estamos con ustedes y hoy estamos desde la biblioteca, precisamente en uno de esos programas maravillosos que tiene el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Porque este programa, este proyecto se llama Cuántas y Tantas Historias, que es una actividad más que realiza el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Y hoy vamos a tener un programa muy especial, porque hoy, además de tener a la jefe, a la doctora Silvia Jiménez Gómez, nuestra directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, vamos a tener también a la profesora Viviana Díaz. Y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, un tema nuevo, que pues nuevo en el sentido en que acaban de salir decisiones de la Real Academia Española, porque el diccionario de nuestra lengua se acaba de actualizar y ha habido controversia y ha habido aceptación de muchas cosas que ha decidido en España la Real Academia Española. De modo que hoy vamos a hablar de nuestro diccionario, el diccionario como una carta de navegación para el idioma, y para ello nos acompañan entonces hoy, con perdón de nuestra jefe, presento a nuestra invitada, la profesora Viviana Díaz. Ella es licenciada en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia, es magíster en Lingüística también de la Universidad de Antioquia, es docente universitaria y escolar y tiene una gran experiencia de más de 13 años de labor educativa. La profesora Viviana Díaz es directora del grupo de escritores de la Biblioteca Parque de Belén y es especialista en paremiología, esto es, el estudio de las expresiones fijas. Ya hablaremos de esto, doctora Viviana. Y también es especialista en investigación de lingüística pragmática. Ella es coordinadora del proyecto de acoso escolar en el Instituto Jorge Robledo desde hace 4 años. Profesora, pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Muchas gracias a ti, buenas tardes a todos.
Muchas gracias por aceptar esta invitación y también nos acompaña pues la jefe, la doctora Silvia Jiménez Gómez, investigadora, docente del área de lenguaje y en comunicación de la ciencia y la tecnología. La profesora y directora de este departamento es especialista en enseñanza de la lengua de la Universidad Pedagógica Nacional de México. Es magíster en Lingüística y Español de la Universidad del Valle y actualmente, como he dicho, es la directora de nuestro Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Jefe, pues muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Jota, y qué rico estar nuevamente en el programa.
Bueno, y como siempre, pues vamos a empezar con una pausa musical para que después entremos en materia. Vamos a hacer una cortísima pausa y ya regresamos en ITM Radio. Ya regresamos.
Farra y del dolor, y siento tus cadenas arrastrarse. que está triste y que está fría. Al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
Y regresamos en ITM Radio con este programa de la tarde de hoy. Profesora Viviana, ¿por qué es importante o cuál es la concepción que tiene usted del diccionario? ¿En qué grado de importancia la tiene para el desarrollo de nuestra cultura y de la sociedad y de toda la contemporaneidad?
Bueno, esa pregunta es bastante amplia. Pues podría decirte que los diccionarios son el cúmulo del conocimiento del ser humano. Dependiendo del tipo de diccionario, los diccionarios pueden ser enormes o pueden ser mucho más pequeños. ¿Qué permite el diccionario en la sociedad? El diccionario permite que una persona pueda tener acceso rápido a significados que son importantes para lo que está haciendo en ese momento. Si estamos hablando de un diccionario de lengua, un diccionario manual, de consulta, ¿cierto? Si estamos hablando de las ciencias, yo necesito un diccionario para que me aclare conceptos objetivos de la ciencia, ¿cierto? Entonces tendríamos diccionarios técnicos. El diccionario también me permite a mí, por ejemplo, describir mi sociedad. Entonces encontramos diccionarios, diccionarios de costeñismos, diccionarios de antioqueñismos, diccionarios de mexicanismos. Entonces el diccionario es el cúmulo del conocimiento del ser humano de una manera sintetizada, abreviada, entonces te permite acceder. Es como un Google manual que lleva mucho tiempo funcionando. Nos permite también entonces describir nuestra sociedad y nos permite acceder de manera pronta y sencilla a conocimientos muy complejos que pertenecen a otras áreas.
Sí, y así como usted dice que hay antioqueñismos y bogotanismos y colombianismos, también las diferentes actividades del ser humano van volviendo especializadas unas palabras. Verbigracia, los que trabajan alrededor de la moda. Verbigracia, los que trabajan alrededor, por ejemplo, del derecho. De algunas profesiones se van volviendo unas especializaciones de diccionarios.
Se van acumulando grandes listas de palabras o léxicos enormes, entonces se organizan y se estructuran para que cualquier persona pueda acceder a ellos de una manera sencilla.
Sí, y quería preguntarle, los otros idiomas, el idioma inglés o inclusive idiomas lejanos o lenguas muertas, por ejemplo, ¿tenían o tienen unos diccionarios, digamos, tan densos como el nuestro o lo tienen más? Porque siempre se ha dicho, por ejemplo, que el lenguaje, que el idioma castellano tiene muchos significados para una sola terminología y que otros idiomas, por ejemplo, no lo tienen.
Bueno, con respecto a ese tipo de creencias hay mucho mito. Que este es el idioma mejor, que este idioma es más difícil, que este idioma es más amplio. Eso es casi imposible de constatar. No hay un diccionario exhaustivo de la lengua española. No existe y no existe de ninguna lengua. Es decir, yo hoy no puedo decir que hay un diccionario que recoge todas las palabras que el 27 de noviembre del 2014 se usan en el mundo hispanohablante. Es imposible, porque mientras yo voy a México y recojo las palabras y voy hasta Chile, las lenguas evolucionan de una manera muy veloz, entonces es muy difícil tener diccionarios exhaustivos. Realmente todos los diccionarios que tenemos son selectivos, es decir, corresponden a un momento determinado del uso de la lengua. Y es un momento, digamos que la Real Academia de la Lengua tiene el diccionario más amplio con respecto a la lengua española. Pero ni siquiera el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es el DRAE, que esa es la sigla, Ni siquiera el GRAE contiene todas las palabras que se usan en los 13 países hispanohablantes. Eso es una tarea titánica. ¿Sí? Se tratan de hacer, tratan de ser exhaustivos, pero no lo logran, es imposible. Entonces no podría decirte, ni siquiera hoy un lingüista experto sabe cuántas palabras hay en el español. Mañana puede ser una cifra diferente. Entonces no se puede. Sí, hay diccionarios muy amplios, muy grandes, que tratan de recoger mucho más léxico. Eso obedece más a razones intelectuales y comerciales que a razón, que a otro tipo de razones, ¿sí? Pero no podría decirte que la lengua española tiene más palabras o más palabras polisémicas que el alemán.
Yo propongo que este programa lo hagamos de manera muy interactiva. Y para ilustración de nuestros oyentes de ITM Radio, quiero contarles que estamos en el tercer piso de la... ¿Segundo o tercero? Bueno, tercer piso de la biblioteca, y que hay un grupo muy selecto de personas acá que nos acompañan en este diálogo con las dos invitadas que tenemos hoy en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. De modo que también les pido el favor a todos ustedes, a la concurrencia en este auditorio, que si tienen alguna pregunta que hacerle a alguna de nuestras invitadas, pues me levantan la mano y yo busco el momento para que también procedamos con esa pregunta, para que hagamos una cosa muy, muy interactiva. Ya por allí me levantaron la mano, pero yo quería preguntarle inicialmente también a la doctora Silvia Jiménez, nuestra directora, que ella pues como especialista en enseñanza de la lengua, ¿qué percepción tiene de eso precisamente, de la influencia y de la importancia que tiene el reconocernos en un lenguaje específico, en unas terminologías en nuestra sociedad?
Pues tiene toda la importancia, pero antes decir pues lo que acaba de decir la profesora Viviana, pues es absolutamente cierto en términos de realmente para responder la pregunta de la importancia que tiene el diccionario. Yo soy o estoy convencida de que si realmente aprendiéramos a sacarle el jugo al diccionario, aprendiéramos a usarlo, a reconocerlo, seríamos mejores hispanohablantes, realmente. Yo sé que la profesora Viviana tiene mucho para hablarnos en este sentido, porque ella es mucho más experta en esta parte, entonces yo sí quisiera que ella nos siguiera como contando toda la parte que trajo de su exposición, para que entremos entonces ya ahora en conversación, porque de lo que yo también quiero hablar precisamente, decirle al auditorio parte de esas palabras que salieron, parte de las palabras que ingresaron a este nuevo diccionario, cómo es que se llegan a elegir estas palabras, quiénes las eligen, porque son detalles tan importantes, culturales, que muchas personas realmente no lo conocen. Pero la importancia, Jota, es toda, nosotros necesitamos de verdad aprender a conocer el diccionario.
Qué bueno que, como usted dice, que la profesora Viviana nos haga como más conciencia de, por ejemplo, qué palabras se aprobaron en el último estudio de la Real Academia Española, que hay palabras que a uno le quedan difíciles de aceptar, pero que como la sociedad las está imponiendo, pues las vamos a tener que seguir aceptando, profesora. Tiene la palabra usted.
Gracias, claro que sí. Expresiones como, por ejemplo, cualesquiera. Que puede haber personas a las que no nos gustan y nos parece feo.
Horrible, sí. Yo soy una, a mí me aterra cualesquiera.
Y uno va y corrige a la persona que lo usa y resulta que está aprobada. Que cualesquiera es el plural de cualquiera. Uh-huh. Y que es perfecto. Disque es una expresión aceptada por la Real Academia de la Lengua. Yo pienso que, bueno, yo traje algo teórico. Sí. Les traje una tipología clara, básica, de los diccionarios, qué tipos hay, en qué se dividen básicamente, hay diccionarios lingüísticos, sí. Diccionarios no lingüísticos, cómo ir a ellos, qué buscar dependiendo de lo que yo necesite, y les quiero mostrar pues también cuáles son las partes de un artículo lexicográfico, para que usted se meta a un diccionario y pueda saber por qué me sale en azulito esto, por qué esto me sale en cursiva, qué es esta abreviatura, qué es esta M que siempre sale, por qué se usa, que se llaman marcas pragmáticas, ¿cierto? Eso les va a permitir manejar con mucha más soltura el diccionario. Les traje algo como eso,
Pero me parece muy interesante, de todas maneras, lo que decías ahorita, que las preguntas surjan del público, porque eso hace que se vuelva un poquito más divertido, un poquito más rico.
Entonces voy a empezar con una y enseguida le digo, profesora, me dice cuál es su nombre.
Diana Barrientos.
Bueno, ¿y cuál es su pregunta?
Mi pregunta es, así como este diccionario de la Real Academia de la Lengua proviene de una Real Academia, ¿por qué no todos los países tienen academias de la lengua?
Pues, a ver, yo podría decirte que Colombia tuvo la primera institución gramatical seria del continente, por ejemplo.
Sí, es más, se considera como la decana de todas las demás academias. Oye, porque fuimos la primera.
Tenemos el Instituto Caro y Cuervo, que es un equivalente, y te aseguro que en países que logran cierta historia y que su lengua tiene antigüedad, logran establecer academias que estudian gramaticalmente, claro, su lengua. ¿Cierto?
O sea que Colombia sí tiene un papel importante, digamos, de influencia en el idioma.
Digamos que gestiona, que hay mucha investigación. Sí. Pero voy contra los mitos. Es un mito decir que hablamos el mejor español.
Exacto, porque esa es una de las razones.
Ah, no, se nos estira el cuello cuando está uno en Europa, le dicen a uno que es que uno es demasiado castizo, que el idioma que hablamos los colombianos es demasiado, que es el mejor, que es el más...
puro. El más puro. Pero es pensar que hay idiomas puros y que hay idiomas impuros. ¿Hay idiomas impuros? El español sería uno, porque viene de muchos idiomas. Entonces, es un concepto que científicamente no aplica. Tenemos una academia antigua en el continente y hablamos el español que primero tuvo Real Academia de la Lengua. O sea, la primera Real Academia del mundo fue la de la lengua española. Entonces, digamos que los hispanohablantes tenemos un recorrido amplio en el estudio del idioma. ¿Sí? Pero ya. No hablamos el mejor español, no hay español puro ni español impuro, porque entonces el español variedad Colombia quedaría por fuera, porque nosotros no hablamos español variedad España.
Venga,
que sería el más puro, ¿cierto?
Profesora, ¿debemos hablar de el español o del castellano?
Bueno, son sinónimos, pero digamos que el castellano tiene una pequeña acepción que no tiene el español. Ustedes saben que en lexicografía, que es el arte de elaborar diccionarios y que es de lo que estamos hablando hoy, de la lexicografía. En lexicografía existe el término acepción, que es lo mismo que polisemia. Una palabra puede significar varias cosas. En los diccionarios, los varios significados se denominan acepciones. Castellano tiene una acepción para describir el idioma español hablado en España. Y el español se utiliza para el idioma hablado en los 12 países restantes que hablan español.
¿Usted cree, por ejemplo, que quedaría fácil para un muchacho de hoy que se lea el Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra con unas palabras que ni nosotros las conocemos, menos las van a conocer las nuevas generaciones?
Claro que no es sencillo, porque es que lo que nos muestra ese libro es la evolución del idioma. Dentro de 200 años... puede que los estudiantes de esa época se rían un poco de cómo hablamos hoy y les parezca extraño y lejano, ¿cierto? Son obras que complican la lectura, pero que creo pues que la disciplina intelectual puede lograr que un muchacho entienda. Mis estudiantes leen El Quijote y lo disfrutan.
Usted, por ejemplo, ¿qué le llamó la atención de los últimos de las últimas aprobaciones que hizo la Real Academia Española, que son muy nuevas? ¿De cuánto? Lleva como 2 meses que dieron esa... ese pronunciamiento.
Sí, bueno, eso fue ahora en octubre apenas.
Sí, pues no sé, lo que nos queda a los lingüistas siempre como en el sabor en la boca es que no conocemos muy claramente el criterio de la Real Academia. O sea, es un criterio que pareciera irregular. Algunas palabras las admiten por unos criterios, pero bajo esos mismos criterios no admiten otras. Entonces hay algo de capricho, digámoslo así.
Ahí es parte de lo que comúnmente se llama pues como la arbitrariedad de la lengua, ¿cierto? Porque realmente son o no aceptadas por un grupo que se supone expertos, pero que colaboran, en este caso nuestro en particular, todas las academias pues de los países hispanohablantes. Entonces realmente, hay que decirlo, la lengua es arbitraria, por supuesto.
Sí te digo que hay algo importantísimo que ha hecho la Real Academia de la Lengua, y es que no sé me corrige si me equivoco, más o menos desde una década para acá, unos 10, 15 años, la Real Academia ha decidido incluir en el diccionario las palabras que pertenecen a otros países.
Sí. Es decir, para la vigésima segunda empezó.
Para la vigésima segunda. Entonces, ese fue la gran liberación de la lengua. ¿Eso qué significa? Que es que si en Colombia decimos metido como una persona que se mete dentro de conversaciones o que se involucra en cosas en las que no está invitado, en España no existe el verbo meter así. En España existe entrometer. Pero es que nosotros usamos meter, ¿sí? No entrometer, entonces no tenemos por qué usar entrometer, sí, porque lo usan allá. Entonces, la Real Academia, al decidir poner meter con la acepción de entrometido y ponerle la marca col de Colombia, le da una voz al país. Entonces dice, el idioma que yo hablo no es perfecto, no es el idioma ideal, el español es un idioma amplio, que recoge también vocablos de otras lenguas de otros países distantes.
Igual sucede con los otros españoles, pues en la Argentina, en todos los países hispanohablantes, el fenómeno es exactamente el mismo, lo que nos dice Viviana.
A veces esa lejanía que tiene, que puede tener la gente común con el idioma para, no ser tan puristas, hay un origen inicial, y es que se llama Real Academia de la Lengua. El hecho de que la consideremos real y que nosotros no tenemos realeza, los españoles sí la tienen, o los belgas otras organizaciones políticas en Europa, nosotros no tenemos realeza, le deberían quitar ese maldito nombre de real para volverlo más cercano a la gente, ¿no les parece?
Tenemos un idioma bastante complicado en ese sentido. Somos muy tradicionales con el idioma. La Real Academia tiene una postura muy tradicional.
Bastante.
De defensa, protección, lustre, esplendor de la lengua. ¿Sí? Nosotros no somos como el idioma inglés, por ejemplo, es un idioma más libre sintácticamente. Los hablantes pueden crear palabras con facilidad y el otro lo entiende. Aquí es un complique. Y si una palabra, hippie fue aceptada hace unos años, hippie, y se usa desde los 60.
Psicodélico no existía.
En la vigésima segunda fue aceptada también esa palabra.
Psicodélico hippie. No está todavía, o si está, no lo he visto.
Está, pero fue una palabra que se creó en los 60, apareció.
Entonces, la palabra tuvo que pasar por un purgatorio de 40 años, y ser usada y ser validada en textos escritos, en prensa, para que la Real Academia decidiera aceptarla. ¿Sí? Entonces mira que nosotros venimos de una tradición bastante pacata en ese sentido, muy tradicional.
Pero es importante también, Viviana, tener en cuenta lo siguiente, a pesar de esa postura de la Academia, también hay que decirlo que para esta 23ª edición, con sorpresa encontré la rapidez con la que aceptaron una cantidad de términos que nos vienen de la informática, ¿cierto? Porque les toca, cómo evoluciona a pasos agigantados, hombre, se tienen que acomodar, les guste o no. Entonces, de ahí que hayan surgido para esta 23ª edición tantas palabras que nos vienen de la informática.
Como tuitear,
chatear,
chatear.
Aparecerá whatsappear en algún momento. Porque es que a medida que cambia la realidad, cambia la forma de designarla, ¿sí? El avance en la lengua revela avance en la cultura.
Sí. Vea, tenemos una pregunta.
Ah, perdón, sí. No, adelante.
¿Me dices su nombre?
Mi nombre es Carmen Galvis y mi pregunta es, de acuerdo con la definición de castellano y español, entonces cuando yo estoy en España, ¿hablo castellano?
No. Si tú eres española y fuiste criada allá y no llevas más de 20 años fuera del país.
Entonces hablo castellano.
Sí.
Y acá hablo español.
O sea, tú eres hispanohablante. No vas a hablar castellano porque tú no naciste en España. Uh-huh. Esa es una, no es que yo hable un idioma distinto allá y otro acá.
Esa era
una variedad diferente, ¿no?
Esa era mi pregunta.
Tu idioma es español. Uh-huh. Tú hablas español, variedad Colombia.
Bueno,
y delicioso. A mí me encanta esa definición, porque es que no hay español puro, ni español impuro, sino este, el nuestro.
Bueno, como el café. Variedad
Colombia.
Colombia.
Sí, es que es precisamente.
Entonces,
entiendo yo que es
el,
como
el Ministerio de Educación lo ha asumido como castellano, sería como una acepción incorrecta.
No, es que, mira, castellano y español son sinónimos. Uh-huh. Castellano a mucha gente le suena un poquito más refinado. Entonces no es extraño que encuentres en la Constitución, en la prensa, en los textos oficiales la palabra castellano. Y es perfectamente sinónimo de español. Pero tiene otra acepción.
Acepción. Es que
tiene además otra acepción, que es para diferenciar el castellano hablado en España o en Iberoamérica, perdón, en la
península.
En la península ibérica y el español hablado en el continente americano.
Bueno, y es cierto que ya esta es la última versión impresa de la Real Academia.
Sí, enseguida la vamos a ver. La impresa sí, la que todavía no está es la electrónica, todavía no está, está en proceso, pronto ya debe salir, ya nos lo trajeron, mírenlo aquí, el diccionario, profesora Carmen, aquí tenemos el nuevo diccionario hermoso. Ya impreso, hermoso, a mí me parece lindísimo el diseño, ¿cierto? Ahí está.
Bueno, los que nos están oyendo no lo están viendo, pero los invitamos a que vengan a la biblioteca de Elite a que lo vengan a ver y a disfrutar y a degustar. Estamos en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Hacemos otra pausita musical y ya regresamos con ustedes.
Y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pein para bordar de colores en tu cintura. Y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura, mojado en ti. Su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez para bordar de corales en tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna.
Y regresamos en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, en este, como todos los jueves, estamos de 4 a 5 de la tarde en este programa institucional. Y hoy con un programa muy enriquecedor, muy novedoso, con dos especialistas en asuntos de la lengua y con un público también que nos acompaña en el auditorio de la biblioteca, que está muy participativo en la tarde de hoy. Yo quería preguntarles a alguna de las dos, ¿quiénes se reúnen? ¿Quiénes son esos magos que se reúnen a decir cuáles palabras se aprueban o cuáles palabras no se aprueban? ¿Y qué consideraciones hay para aprobar unas palabras en el nuevo diccionario?
Bueno, se reúnen todas las asociaciones, los presidentes de todas las asociaciones de la lengua hispanohablante, ¿cierto? El de Colombia, Argentina, Chile, etcétera. Se reúnen, ellos son los que llevan, ¿cierto?, a la mesa directiva todas las propuestas de aquellas palabras de sus respectivos países. Hacen un estudio supremamente concienzudo, largo, extenso, que se lleva muchísimos años. Tanto es así que en este momento, hacía 13 años, no salía una nueva versión del diccionario. Hace 13 años salió la 22ª y hasta ahora sale la 23ª.
Con razón, tanta expectativa y tanto comentario ha suscitado en estos días, ¿no?
Exactamente. Y volviendo entonces a lo que se conversaba hace un rato a propósito de la pregunta de Jota, precisamente es que, como dice Viviana, no existe un español puro, ni mucho menos. Pero sí existen entonces lo que se ha llamado comúnmente el español culto. Pero ese español culto se hace como esa diferencia, es precisamente para que cuando nosotros escribimos a unos públicos amplios, cualquier hispanohablante nos pueda entender, ¿cierto? Nos pueda realmente entender. Por ejemplo, unos libros resultados de investigación, textos resultados de investigación, por ejemplo, además de llevar sus propios tecnolectos, ¿cierto?, también lleva palabras propias de un español culto para que aquella persona interesada pueda entendernos, porque sería muy difícil que esas palabras, como decía Viviana, que en España es entrometer y aquí sencillamente es meter, ¿cierto?, y ni qué decir de otros países, y si nos vamos ahorita más tarde, más adelante, podemos hablar un poco de la variedad de acepciones precisamente frente a una misma palabra, sería muy difícil entendernos. De ahí que se haya dado, los lingüistas desde hace muchísimo tiempo, desde siempre, se conoce como ese español culto. No tanto puro, porque no existe.
Profesora, ¿qué iba a decir?
Bueno, entrando un poco más en materia, quisiera contarles que las personas que elaboran diccionarios se denominan lexicógrafos. La lexicología es la ciencia encargada de la planeación de los diccionarios, ¿cierto? Digamos que en Colombia no contamos con una academia lexicográfica fuerte, pero en España sí es bastante fuerte el estudio de la lexicografía, ¿cierto? Según la lexicografía, entonces, los diccionarios están divididos en dos grandes grupos: los diccionarios no lingüísticos y los diccionarios lingüísticos, ¿cierto? Los diccionarios lingüísticos tienen como objetivo estudiar la palabra. La palabra, qué característica tiene esa palabra, qué categoría tiene, cómo se comporta, si pertenece a un registro culto, un registro coloquial. En cambio, los diccionarios no lingüísticos no se ocupan de la palabra, se ocupan de la realidad que designa la palabra, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, la enciclopedia, ¿sí? Bueno, muy bien.
O inclusive los diccionarios, por ejemplo, de sinónimos, ya que son especializados.
Esos diccionarios se llaman diccionarios lingüísticos porque lo que importa es la palabra y su categoría y cómo se comporta dentro de una oración o dentro de la lengua. Su finalidad lingüística.
Oiga, ¿y desaparecieron las enciclopedias porque ya el tío Google sabe todo? Ya uno no tiene necesidad de ir a una biblioteca a ver una enciclopedia, sino que uno desde un celular busca todas las acepciones en torno a una palabra.
Así es, la tecnología puso a disposición de todos el conocimiento, popularizó el saber.
Pero ahí es donde debe debemos tener muchísimo cuidado, porque ese señor Google no siempre nos dice lo correcto, lo que es, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. De ahí, y aprovecho para mencionarlo, la importancia que tenemos de verdad, y que en este momento desde Colciencias se está haciendo muchísimo énfasis en esa línea de trabajo que se llama apropiación social del conocimiento. De verdad, debido precisamente a todo lo que nos ha traído la tecnología, no todo lo que está allí es verdad, es científicamente lo que debe ser. Allí uno encuentra de todo. Hay que saber seleccionar la información.
¿Y el ITM, por ejemplo, cómo está involucrado con el Ministerio de Educación, con las secretarías, por ejemplo, de Educación de nuestra ciudad de Medellín, ya que pues el ITM es un hijo de la municipalidad, apoyado por el Consejo, por la Alcaldía? ¿Cómo es esa relación del ITM en este sentido? Hablando de la lengua, hay admiración, hay respeto, hay conciencia de la necesidad de formar a los estudiantes en este sentido.
Sí, en el ITM somos absolutamente conscientes de una formación en lengua. De hecho, pues tanto es así que tenemos una asignatura que se llama lengua materna y que no es de 2 horas, profesora Luz Viviana, en este momento es de 8 horas semanales. Ah, de 4 horas semanales. Entonces, y tenemos personas precisamente dedicadas a ese currículo, de esa asignatura, porque nos preocupa muchísimo de verdad pues por lo menos que nuestros estudiantes pues reconozcan el valor del idioma.
Profesora.
Miren, con respecto al uso de internet, a mí me parece muy importante lo que estás diciendo, la responsabilidad con la que nosotros los académicos y las personas que estamos involucradas con la educación de otros seres debemos tener. Internet es un mar enorme de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. No sé si ya han oído esa figura, bastante, bastante informativa. A mí me parece que uno de los aspectos fundamentales de esta charla y de este conversatorio es que a todos ustedes les quede una herramienta de consulta confiable en internet. Cuando yo no sé qué significa una palabra o yo no sé cómo se escribe, mi búsqueda debería ser en un sitio específico y es este.
Ahí es.
RAE.es, Real Academia de la Lengua España. ¿Sí? Esta es la página de consulta que todos los hispanohablantes debemos conocer, apropiarnos, y debería ser, si es una consulta lingüística, debería ser la única fuente de consulta, o la primera, ¿sí? Debe ser la primera fuente de consulta.
Pero eso sí me parece una gran enseñanza de esta charla del día de hoy, y eso se lo debieran enseñar a todos los estudiantes, en todas las profesiones, en todas las universidades.
Y en todas las asignaturas.
Y en todas las asignaturas, porque siempre va a buscar el estudiante cuando tiene que hacer un trabajo de investigación y busca la palabra y le aparece en cualquier página llena de virus,
del vago,
llena de porquerías, le aparecen quién sabe qué desorientaciones. De modo, profesora, que ese es un... Muchas gracias, porque esa es una muy buena orientación. Buscar
Google,
siempre la RAE.
Usted en Google puede encontrar una palabra mal escrita y poner qué significa arepa con H, y tienes quien te la defina. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Primero, segundo, la corrección ortográfica no puede depender solo del corrector de Word, ¿cierto? Debe ser parte nuestra cuando escribimos. Entonces, miren, les voy a llevar un ejercicio para que ustedes vean cómo funciona más o menos. ¿Sí? Esto es un sustantivo, la palabra arepa. Entonces la pones ahí, la escribes, le das clic en la lupita. Esas lupitas en internet siempre significan buscar. Y el diccionario te trae la respuesta. Vamos a ver. ¿Qué nos trae el diccionario entonces? Nos trae 2 acepciones. Miren la primera información, la verde. Esa información es etimológica. Eso solo lo hace un diccionario serio. Por eso yo no consulto en Norma, por eso yo no consulto, incluso no consulto mucho Larús, porque Larús es una copia del DRAE. ¿Sí? Entonces, aquí está arepa. Tienen esta información en verde, que es la información etimológica de la palabra, es decir, de dónde viene. Esa es la mamá. Me dice de dónde es su familia. Luego viene el cuerpo o el contenido de la definición, ¿cierto? Tenemos 2 acepciones, por eso aparece 1 y 2. Antillas, Colombia y Venezuela. Esto es lo nuevo que les digo, que es muy bueno. Especie de pan de forma circular hecho con maíz ablandado a fuego lento y luego molido, o con harina de maíz precocida que se cocina sobre un budare o una plancha. En Cuba, arepa es una torta fina de harina de trigo, azúcar, vainilla y leche frita. Es un alimento diferente, ¿cierto?
Y los jugadores de póker, cuando sacan 5 ases, dirían, ¿qué arepa tiene este, no?
Por ejemplo, nosotros tenemos varios usos de arepa que el diccionario todavía no reconoce.
¿Qué arepazo?
¿Qué arepazo? Tenemos, bueno, arepa también se ha convertido en una forma vulgar de referirse a una parte íntima de la mujer, ¿cierto? Y de ahí se desprenden otras palabras como arepear, arepera. Sí, yo no tengo moralismos con la lengua, pues porque lo estamos investigando, entonces
claro,
vamos a hablar
para nada.
Sin restricción un poco, ¿cierto? Es que entonces, discúlpame, Jota, entonces como ustedes ven, el diccionario es en ese sentido normativo, es decir, esa acepción o ese uso no está todavía avalado por la academia. Restríngelo si lo vas a hacer en un medio público, si lo vas a hacer en prensa, porque se supone que debemos expresarnos con terminología que esté contemplada dentro del diccionario, es decir, lengua estándar, para que cualquier hispanohablante nos pueda entender. Arepera, arepazo, arepa, con esas acepciones podríamos encontrarlo en un diccionario de antioqueñismos. Y posiblemente dentro de 20, 30 años, la Real Academia incluya la acepción vulgar.
Pero es que usted ya entra, profesora, a tocar un tema, y es de la palabra que se escribe y de la palabra que se dice. Y yo, que soy periodista, me siento afectado porque Carlos Gaviria, hace algunos años, cuando fue presidente de la Corte Constitucional, dijo que el periodismo no era una profesión, sino que era un oficio. Y hoy en día lo ejerce cualquier persona. Y de hecho uno escucha en la radio las barbaridades más horribles del mundo porque cualquiera se mete a hacer un programa de radio. Entonces no es lo mismo las cosas que se leen, que se escriben, que las cosas que se escuchan. Hay un chiste de 12 empleadas de la cocina que estaban haciendo un almuerzo y a una se le cayó una zanahoria y dijo, ay, eso debe ser que te están pensando por ese. Y dijo la otra, sí, eso debe ser el César. Porque en el lenguaje hay posibilidad de que el lenguaje se vaya a ir volviendo más puro, de que, por ejemplo, esas ZSC sea simplificada en algún momento.
Muy complicado.
Tal vez García Márquez opinó algún día sobre eso.
Sí, García Márquez está en contra de la ortografía.
Sí.
Pero es la opinión, perdón, y lo amo. ¿Sí? Lo amo, soy... Pues, no tengo nada que decir.
Sí, Gaviana.
Me encanta, lo adoro y lo conozco profundamente, pero es la opinión de un escritor. Vea, sí, tenemos... O sea, pues a la gente puede no parecerle la ortografía, pero es así.
Él luego fue muy criticado precisamente por eso que dijo públicamente, y este español que también se ganó el Nobel después de él, no recuerdo ahora su nombre, murió, ya... dijo que infortunadamente cómo renegaba, que cómo era posible que Gabriel García Márquez renegara de su lengua a la que le debía tanto, pues.
Bueno, sí. Tenemos una pregunta.
Son posturas.
Acá. Sí. Dime, profesor.
Miren, otra cosa, qué pena, los interrumpo antes de que pasemos al otro tema. Esto me parece muy importante que lo conozcan. Este es el verbo satisfacer. Es un verbo que usamos, que conocemos. Pues la Real Academia no solo trae todas las acepciones del uso de la palabra satisfacer. Como ustedes pueden ver, son 11 usos posibles, ¿cierto?
Ay, ese sería buenísimo mirar entre poner y colocar.
Ah, bueno, me parece
que
genial.
Poner tiene 40 y tantas acepciones y colocar tiene 4.
Tiene 5, creo que son 5.
Ya son 5, bueno, eran 4 hasta hace como 2 años.
Solemos usar colocar porque pensamos que suena mejor, pero es falso. Colocar solo se usa en 5 situaciones. Entonces, si quieren, les muestro lo que les quiero mostrar con el verbo satisfacer. Eso. Satisfacer, por ejemplo, que es un verbo, la página te lo conjuga. Eso no lo encuentras, o sea, miren acá todas las conjugaciones. Por ejemplo, sabían que satisfacer se conjuga igual que hacer. y que no es satisfacería sino satisfaría, y satisfaré y no satisfaceré, satisfizo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no hay excusa para un error ahí cuando yo escribo, publico, sabiendo que tenemos esta herramienta. Entonces miren acá, por ejemplo, un verbo altamente irregular en el que hablantes nativos ignoramos su irregularidad y lo, yo he visto en la prensa satisfaceré,
muchísimo,
satisfaceré, satisfacería, y está mal usado, ¿sí? Pero la Real Academia nos permite entonces conjugar el verbo. Vamos a mirar entonces la palabra colocar y poner para que entiendan que es mejor poner,
claro,
de hecho. Y la historia de que solo ponen las gallinas es falso.
Así es.
Voy a empezar por colocar.
Y no se coloque colorada por eso.
Nada, de colocar, uno no se coloca colorada. Uno se pone.
Uno se coloca.
O se pone colorado, pero no se coloca. Miren los cinco usos del verbo colocar. Solamente. Uno, poner a alguien o algo en su debido lugar. Es decir, yo coloco el libro en la estantería. Yo coloco la tuerca en el tornillo.
Yo coloco a María allí junto a la puerta, ¿cierto?
En el lugar donde debe estar. Listo. Invertir dinero. Colocar plata a interés. Ese uso es mucho más castizo, es decir, iberoamérica.
Ese es muy exclusivo.
Ibérico.
De colocar.
Acomodar a alguien poniéndole en algún estado o empleo. Me coloqué.
Ah, sí.
La coloca. Ah, no, esa
¿se acuerdan? La coloquita, la coloca.
Pues bueno, parece que sí tiene un sustrato correcto. Nos reímos y nos parece un poco extraño, pero es perfectamente avalado, ¿sí? Encontrar mercado para algún producto. Ha colocado su artículo en el periódico. Muy bien. Dicho de un alcohol o de una droga, causar estado eufórico. Estar colocado en España es estar drogado. Ah. O sea que ese uso está por fuera. Tenemos cuatro usos.
Sí, el de nosotros.
Y les voy a mostrar poner.
Sí, tenemos que desmitificar pues esto, por Dios, que lo con mismo, este cuento venimos hace mucho tiempo.
Lo mismo pelo y cabello. ¿Sí?
Ese es otro.
Que se creen que cabello es más culto. Cuidado, son sinónimos.
Y que el pelo es de los animales y que el cabello es de las personas.
Falso. O que el pelo está en no sé dónde y el cabello en no sé dónde, ¿cierto?
Sí, sí, también.
Para los que nos están escuchando, no hubo ninguna indicación.
Mírenme esto. Poner. ¿Sí? Y miren que empieza con el sinónimo. Esta marquita que ustedes ven allá abajo, ven al final de la primera miren acepción. Todo. Miren la información del latín. Qué pena que me pare. Miren la primera acepción, tiene TR, significa que es un verbo transitivo, eso es una información gramatical. Trae el significado y al final trae una formulita muy usada en la DRAE, que se la van a encontrar, usado tradicionalmente como pronombre o como forma pronominal. Eso significan esas palabritas ahí atrás. O usado tradicionalmente en sentido figurado. Miren que el diccionario también trae indicaciones de cómo usar las palabras. Miren todas las acepciones que tiene el verbo poner. Mejor dicho, si tienes dudas, usa poner.
Mire,
yo le enseño eso a mis estudiantes. Mire. Si dudas, usa poner, que no te equivocas.
Son 44
usos diferentes. O sea que el 90% de las ocasiones en las que has usado colocar, te hace equivocar.
Debe estar mal dicho.
Muy bien, vea, tenemos una pregunta por acá. ¿Me dices tu nombre?
Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Jaime Arango, auxiliar de biblioteca en el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Quisiera resaltar también la función que desempeñamos desde aquí, referente a la orientación que le brindamos a los usuarios para que utilicen esas fuentes de información confiables, como también puede ser los diccionarios, como las bases de datos específicas, porque somos conscientes de que estamos manejando información y que estamos en un ámbito académico donde se está preparando al estudiante tanto en su formación integral como profesional. Son muchas pues las inquietudes que a uno le surgen pues cuando habla pues de la lengua, y en específico pues de la Real Academia. Específicamente mis preguntas están orientadas es a cuál ha sido el papel que ha tenido Colombia en la generación de nuevos términos en cuanto al uso que se ha tenido del diccionario, y también cuál ha sido, digamos, las implicaciones que ha tenido el uso de las redes sociales, de los chats, en cuanto al manejo de los diccionarios. Muchas gracias.
Gracias por tu pregunta, muy buenas reflexiones haces, y muy importante que resalte el papel que cumplen los asistentes, los coadyuvantes en una biblioteca. Sí, profesora.
Yo no entendí muy bien tu pregunta. ¿Qué es realmente? Básicamente, ¿qué quieres saber? ¿Qué aportes ha hecho Colombia a los términos que están dentro del diccionario?
¿Qué términos han surgido de Colombia que han sido agregados al diccionario de la Real
Pueden
Academia?
Pueden ser cientos.
Muchos.
Todo término que tú tengas y que te encuentres con la abreviatura COL. ¿La viste ahorita en Arepa? Ese término es de nuestro uso particular.
El diccionario, sí.
Claro, existe el diccionario de colombianismos de Hensch. Es una obra bastante bien estructurada. Nosotros lo respetamos muchísimo. Los diccionarios de colombianismos son... El diccionario de colombianismos de Hensch es una obra bastante monumental, muy bien hecha. La puedes conseguir en una librería, asequible. Yo lo tengo. Es un diccionario muy, muy, muy interesante. Y uno ahí entonces entiende por qué hay palabras que usamos todos los días, pero no están en el diccionario. ¿Por qué? ¿Cierto? Bueno, tu segunda pregunta o tu otra parte de la pregunta era las redes sociales. ¿Qué quieres saber sobre eso? ¿Cómo es el vocabulario usado ahí o qué implicación tiene el uso del diccionario?
Sí, yo le entiendo a él que de qué manera el lenguaje que estamos utilizando ahora en las redes sociales, el apócope de las palabras, el reemplazo de por una X o de preguntas, de respuestas. Los muchachos hoy en día, uno muchas veces le ve un chat a un muchacho de 12 o 13 años y no se lo entiende. No se lo entiende. Parecen jeroglíficos, pero ellos lo entienden.
Hay dificultad de entenderlo, sí.
Mira, yo en ese sentido tengo una postura más investigativa que prejuiciosa. Algunas personas dicen cosas grandes como la lengua se va a acabar, estamos destruyendo el idioma. Yo no sé si eso sea posible realmente, destruirlo. Tal vez usos tradicionales, pero cuando tú te encuentras una tecnología nueva, encuentras una forma de comunicarte nueva por esa tecnología. Es inevitable que surja el chat y no existan nuevas formas de hablar por el chat. Que el lenguaje mismo no se adapte. Mira qué tan teso es y qué tan hermoso es que el lenguaje puede adaptarse a diferentes formas tecnológicas de comunicación.
Yo diría, y Viviana, que efectivamente eso a mí no me sorprende y eso a mí me parece bien, porque precisamente es una manera más que encuentran los jóvenes para comunicarse entre sí. ¿Qué es lo importante? Considero, es que el estudiante, el joven, tenga conciencia del contexto donde se está expresando como se está expresando, ¿cierto? Que él sepa que hay diferentes maneras de expresarnos, que las redes sociales permiten ese uso tan fresco, rápido, ágil, juvenil, como le queramos nombrar, pero que no todos los contextos son iguales, que yo en mis labores académicas, yo al profesor no le voy a presentar un trabajo con ese tipo de expresiones. Es la conciencia que deben tener los jóvenes para el uso del lenguaje.
En eso estamos absolutamente de acuerdo. O sea, ¿cuál es el riesgo que se corre? Que un estudiante que está muy sometido a las redes, más que al estudio, puede terminar expresándose así. Entonces le cuesta adquirir un rango más culto del uso del lenguaje, ¿cierto? Te acostumbras. Yo tengo estudiantes, por ejemplo, que me han respondido SIPI. SIPI. Pero ¿cómo que SIPI? Así respondes en WhatsApp. A la profe no le hablas así. ¿Cómo le hablas a la profe? Entonces, al estudiante hay que dejarle muy claro cómo se expresa y en dónde. Y estando frente a quién.
Viviana, y ahí es donde todos los colegios, universidades, Tenemos que estar muy al día en esto, y me refiero a todos los profesionales. Todo el que se dice ser profesor, es que esto no es tarea del profesor de español únicamente, es tarea absolutamente de todos. El profesor de cualquier área del conocimiento, con una respuesta como la que nos acaba de decir Viviana, hombre, tiene que hacer la corrección de inmediato, ¿cierto? No solamente el profesor de español.
Hagámosle un 14 aquí a una de las asistentes.
Ay, voy a buscarla en la RAE.
Hagámosle un 14.
A ver qué aparece.
Hagámosle un 14. ¿Cuál es su nombre y su pregunta?
Sí, mi nombre es Luz Mila Hernández, docente de inglés para los estudiantes de acá del ITM. Lo que pasa, no es pregunta, sino que me viene a la memoria un comentario de una tía. Ella tiene 87 años y en algún momento dijo, ay, pero ¿qué es esa bobada? ¿Que por qué escriben Zip, Job, Yupi? Cuando yo era niña y joven empezó los telegramas y nosotros no nos quedamos hablando así. Y eso fue horrible porque entonces las manifestaciones, ya no se utilizaban todas las palabras formales para decir te felicito, sino exactamente una palabra y ya, cortada, porque era muy costoso.
Porque cuando ponían telegramas cobraban por palabra, en vez de poner te felicito, ponían felicítote.
Exacto, y ella dice, y nosotros no nos quedamos hablando así.
Bueno, pero eso... así dirán también nuestros antepasados o la gente de dos o tres generaciones antes, que nosotros acabamos con el lenguaje de, por ejemplo, el cervantino.
No lo transformamos.
Ah, bueno, eso están haciendo los...
Lo transformamos.
Y eso están haciendo los muchachos de ahora.
Ese crítico, ese pronombre, al final lo ponemos adelante, ya no lo ponemos atrás.
Y eso está la palabra. Y entonces lo que tenemos que aceptar...
Felicitamos por felicítote.
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 Entonces, ambas. Lo que tenemos que entender como generación de hoy es que así como nosotros evolucionamos el lenguaje, vamos a tener que entenderlo a las buenas o a las malas, que las nuevas generaciones nos van a imponer una nueva forma de comunicarse, ¿o no, profesora?
Así es. Miren, cuando yo estaba en el colegio, que fue hace muy poco... Hago esa aclaración, me parece importante.
Sí, se te nota que no fue hace mucho. No, es en serio.
Para los oyentes, nadie del público se rió.
Bueno, cuando yo estaba en el colegio, pato era la palabra que usábamos y no está avalada. Ni siquiera se usó hoy en la Real Academia, porque desapareció con nuestra generación. Hay usos generacionales. Pato, no, ese uso sí está aceptado en la Real Academia. Pato... era la persona, el compañerito que se metía y que no ponía plata para hacer la vaca, ¿sí? Ese era el pato, no, ese es un pato, pues nunca tiene, no puede, no invitemos porque
es... Hoy en día es un pegado.
Pato es hoy en día un tonto. Cambió hace 20 años, fueron necesarios 15 años, 20 años para que un término cambiara de uso de una generación a otra. Imagínense cómo evoluciona. ¿Qué es lo que me parece a mí fundamental, padres, profesores, futuros profesores, futuros padres? Y es que el muchacho hable con el chat y que evolucione su lenguaje, pero que tenga mucha cultura también. O sea, no se trata de quitarle al muchacho cómo habla en el chat, no, dale un libro también. O sea, aliméntalo, cultívalo, para que no sea tan desigual. Sí, para que no sea tan desequilibrado, pero si tú tienes un estudiante que te chatea mucho y que está pues en punta en la abreviación de la lengua como sea y de economizarse formas de uso, pero es un estudiante que llega a su casa y lee, que ve un par de buenas películas al mes seleccionadas, ¿cierto? Que ve un par de buenos programas históricos, pues es un estudiante que tendrá buena cultura.
Que tiene unos profesores respetuosos del idioma.
Que tiene unos, muy importante eso, qué pena. Muy importante eso, la lengua se aprende como un modelo de aquel que te la enseña. Si tu profesor se expresa mal o de una manera inculta, eso puede pegarse a tus estudiantes. O sea, es una responsabilidad profesional y social expresarnos correctamente.
Bueno, yo no quiero dejar así como en el aire, Jota, perdón un momento, que aquí la doctora Nora Gallego, que nos está acompañando, qué rico. Ella es la jefe de admisiones de aquí del ITM. La conozco hace muchos años y sé de su interés por este tema. De hecho, está aquí sentada a pesar de todo lo que hay por hacer. me dice que en el ejemplo que pusiste, Viviana, ahorita hace rato, cuando el estudiante te contestó SIPI, y tú le dijiste a la profe, no se le responde así. Entonces ella me hace la observación de profe, ¿cierto? Pero entonces profe sí lo dejamos que nos diga profe. Eso sí tiene su explicación, que lo claro voy a dejar que Viviana lo diga.
Los acortamientos no son errores. Los acortamientos no se consideran errores. Profe, mami, ma, por ejemplo, María, Isa. Ahora, si yo voy a escribir, yo no puedo decir ni profe, ni María, ni Isa. Tengo que decir María, María, Isabel, María. O tengo que decir profesora. Pero en la lengua existen muchos acortamientos. Por ejemplo, bici, ¿cierto? O tenemos otros que son automóvil.
El auto.
El auto, ¿sí? Son muy populares.
Sí, no, pero además de ese acortamiento, Viviana, también es muy importante desde el pragmatismo poder decir, también dependiendo como de la proximidad, del acercamiento que hay con ese otro, con el interlocutor. Eso también.
Claro. Señoras, vea, este parche está muy bacano, pero vamos a hacer, como el tiempo se nos acabó, la última pregunta porque vamos a redondear. Una pregunta corta para una respuesta corta porque vamos a redondear, porque vamos a terminar el espacio de hoy.
Bueno, es una más bien observación, que los profesores también es justo que se adapten a esas nuevas modalidades de comunicación de los estudiantes. Un reto es ese, es pensarle a la clase cómo vamos a hacer para que ellos nos respondan desde el placer que les da, por ejemplo, la tecnología. Una cosa es que yo como profesora diga, bueno, vamos a leer este artículo y ustedes me van a escribir un Twitter de lo que se trata este artículo y me lo responden con ciertas normas, ¿cierto? Es decir, ya no van a ser 44 palabras, sino que van a ser 100 y uno pone las normas sin abreviaturas, ta, 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 pero entonces es como más bien hablarles un poquito en el lenguaje de ellos, de cosas que ellos entienden. Ellos saben que un Twitter es una información que ellos tienen que dar lo más resumidamente posible y entonces en ese caso puede responder a ciertas expectativas de la clase de lengua materna. Yo no lo sé, yo no soy profesora de lengua materna, pero de pronto es como pensar un poquito en ese tipo de cuáles estrategias se podrían acomodar.
Qué pena con usted, muchas inquietudes y qué rico esta tertulia que estamos teniendo aquí. Nosotros vamos a terminar el programa con una corta reflexión de la profesora Viviana, agradeciendo su presencia en este espacio desde la Biblioteca Ciencia y Cultura y en este otro programa que tiene el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, que se llama Cuántas y Tantas Historias, y aquí nos podríamos quedar contando muchas historias. Profesora Viviana, su conclusión sobre esta tertulia que hemos tenido en la tarde de hoy.
Bueno, los diccionarios son una prueba escrita de la evolución de una cultura, son la prueba escrita de las diferencias culturales y lingüísticas de los países, deben ser una obra de consulta visitada frecuentemente por cualquier persona que se dedique al ámbito académico, debemos usarlos, yo los invito, yo quiero que esto sea más bien una invitación a que conozcan la versión electrónica del DRAE, tiene aplicación para smartphone y para iPhone, bájenlo, yo ya tengo diccionario en mi celular, yo ya no tengo que cometer un error de ortografía ni decirle a un estudiante algo que no es, cuando puedo tener una herramienta que me trae inmediatamente la información de primera mano. Entonces, que esto sea una invitación a mejorar nuestros niveles lingüísticos con el diccionario, a usarlo y a enseñarle a nuestros estudiantes a usarlo.
Muchas gracias, profesora Viviana. Profesora, pues Silvia, pues no solo su conclusión, sino también su reflexión final, porque este es el último programa del año que hacemos desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, un programa que usted ha respaldado, que la rectora, la doctora Luz Mariela Sorza, también ha he insistido en que es un programa muy importante para nuestra institución, para ITM Radio.
Bueno, sí, me uno, y para pasar, me uno a lo que dice Viviana, efectivamente es una invitación realmente a que reconozcamos en el diccionario el valor per se que él tiene para todos nosotros, hispanohablantes. Y decirles que se nos quedaron muchas cosas que íbamos a decir, no, que pues preparamos y que dijimos, pero el programa continuará. el próximo semestre, en el primer semestre, vamos a preparar otro programa precisamente, y entonces ya les avisaremos oportunamente. Viviana, quedas cordialmente invitada.
Muchas gracias.
Entonces, claro, aquí sí, nos volveremos a encontrar, y sobre todo con la comunidad de estudiantes, que en este momento éramos conscientes de que ya no están en la institución. Sin embargo, por ahí veo como 2-3 caras de estudiantes, supongo que lo sean, no sé. En todo caso, para una próxima oportunidad, de verdad, este tema queda entonces en continuará.
Pues cuántas y tantas historias hemos contado a lo largo de este año en este programa, desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Muchas gracias a nuestros oyentes que semana tras semana nos han acompañado todos los jueves de 4 a 5 de la tarde con diversos personajes enriquecedores en sus enseñanzas, en sus conocimientos, y a ustedes desearles pues una feliz Navidad a los oyentes, y esperamos que el año entrante también nos acompañen en este espacio institucional. Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, continúen ustedes en ITM Radio. Muy buenas tardes y muchas gracias.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.